A partir de este momento, arrancamos los motores junto al programa automotriz más entretenido del dial. Dudas, mitos mecánicos, datos técnicos para tu vehículo, anécdotas y mucho más. Porque aquí comienza Levantando Pistones. Conduce Pablo Muñoz.
¿Quién les habla? Pablo Muñoz. Ya está de regreso para animar el mejor programa de la industria automotriz, Levantando Pistones. Ya llegamos a septiembre. Rodrigo, maldito Rodrigo, ¿cómo estás?
Bueno, espero que me hayan extrañado en el programa anterior.
Sí, yo creo que sí. Mis fans
me dijeron que estuvo que estuvo menos.
No, lo que pasa es que estuvo técnico, que es distinto. Estuvo.
Falta chispeza, bueno, eso.
Claro, lo que pasa es que los temas técnicos cuesta abordarlos de un tema como más que sea chistoso, más agradable, que salen pocas risas porque estamos hablando de temas técnicos y sobre todo un tema tan importante como el de la lubricación. Se hablaron también harto el tema, bueno, de lubricación y de aditivos, si es que el aditivo sirve o no, cuando en caso hay que ocupar un aditivo, sí. Y cuando no, esos temas son bastante técnicos, así que hay que tenerle respeto. Bueno, en este caso vino Andrés la semana pasada, Andrés Mosilla de Tecnilu, ellos son Petro Canadá y Wins en Chile. Y claro, nos dieron hartos datos, ¿no? Si estuvo entre un camión... Cuando, siempre que viene Andrés, entra un camión tolva con información. Y hay que saber, incluso se te hace corto el programa de tanta información que hay. ¿Cómo has estado tú, Rodrigo?
Bien, bien. Feliz ya.
Me imagino.
Con la joyita de vuelta.
Sí, te lo entregaron. Oye, ¿qué tal quedó? Bueno, el auto lo hiciste pintura. ¿El concesionario respondió bien?
Sí, no, todo bien. Quedó de paquete, man. No necesito.
Qué bueno.
Así que preparándonos ya para la próxima fecha.
Ah, del driving.
Sí, correcto.
¿Cuándo es eso?
El 12 de septiembre.
El 12 de septiembre.
Autódromo Internacional de Codegua.
Oye, bueno, esta semana tenemos varios temas bien interesantes. Tenemos varios temas bien interesantes. Sobre todo el tema que nos preguntaron antes, el tema de las emisiones. ¿Qué pasa cuando un auto no pasa la revisión técnica por emisiones? Que eso es como bastante común. Dentro del rango de las emisiones, para ejemplificar el tema, por ejemplo, las emisiones, por decir una escala, para que la entiendan, va de 1 a 10. De ese 1 tienes un 1,5, un 2, un 2,5, un 3, y así sucesivamente hasta el 10. Cuando el auto se tolera máximo un 5,5, si está pasado un 6, claramente te lo van a rechazar. El que las emisiones salgan alteradas, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, Rodrigo, que hay tenido problemas con emisiones o cosas así.
Mira, he tenido la suerte de renovar tempranamente los vehículos, así que no he tenido esa experiencia religiosa. Pero yo creo que hay que aclarar para la gente que pregunta respecto a las emisiones, ¿qué significa el tema de las emisiones? Porque hay varios componentes que mide, que genera...
¿Se entiende por emisiones? Emite.
No, me refiero a que ¿qué son las emisiones del vehículo? Porque dice, bueno, tiene problemas de emisiones, de gases. Pero ¿por qué sucede eso en un motor? Mala combustión, mezcla,
exacto,
algún aditivo, etcétera.
Porque, o sea, hay aditivos para eso también.
Porque efectivamente, aditivos que te hacen pasar la revisión técnica para controlar las emisiones, pero después eso es, incluso lo comentó en alguna oportunidad antes,
Andrés,
¿te acuerdas?
Sí.
Dijo que uno le podía poner algún aditivo para pasar la revisión técnica, pero iba a pasar nomás, iba a hacer algo.
Pasa la revisión y al otro día, claro, chao.
Exactamente. Pero el tema de las emisiones es un tema relevante cuando uno no logra o no conoce bien qué es lo que está pasando con el motor, porque efectivamente el tema de la emisión es una mal... Incluso en los vehículos antiguos, acuérdate tú que tenía... Yo recuerdo un vehículo de mi papá, un Fiat 125 del año 73, que era 100% italiano, que tenía doble carburación. Entonces tú tenías que regular el carburador.
Exacto, sí.
tenía doble garganta el carburador, era súper rico auto. Y efectivamente había que estar monitoreando las emisiones del motor, justamente por una mala carburación del motor. Ahora, en los motores modernos, yo no sé si eso es autorregulable respecto de las emisiones, pero respecto de la combustión, ¿qué otros gases se pasan a la cámara y salen finalmente por la línea y que son detectados? Bueno, está el famoso NOx.
Exacto.
que uno de los de los gases que mide en la revisión técnica. Bueno, están todos los otros gases de combustión propiamente tal, del hidrocarburo, en este caso del combustible, monóxido, dióxido. Pero hay que ir aclarando un poco cómo se van generando, cuál es la problemática en sí del motor. O sea, tengo problemas de emisión, pero bueno, ¿cuál es el problema de origen? La génesis del problema de emisión de contaminantes, porque en realidad lo que mide la revisión técnica es la emisión de contaminantes.
Ya, mira, aterrizando más, un poco más el tema, ¿qué son las emisiones? Las emisiones es dióxido de carbono, que en la tabla periódica es CO2.
Correcto, es el dióxido.
Exacto,
o sea,
exacto, dale.
Dos de oxígeno y uno de carbono.
Exacto, dióxido.
Claro.
Y el otro problema también que cuando se empiezan a mezclar estos dos gases es el monóxido de carbono, que es el CO.
Exactamente, mono de un oxígeno con un carbono.
Exacto, oxígeno de nitrógeno, bien digo.
Que en realidad ese es el famoso NOx, NOx.
Hidrocarburos no quemados.
Claro.
Que ese es un problema. Bueno, esto es sulfuro y compuestos de plomo. Aunque la gente, bueno, hoy por hoy se dice no se le está instaurando adheriendo a los combustibles plomo. Eso en cierta parte sí tiene razón y es así. No es detectable por un computador de un auto, pero sí adentro los fierros sí necesitan en la mezcla. Sí se necesita un cierto porcentaje de plomo. Eso ninguna bencina lo ha... De hecho, para autos de carrera existen aditivos con plomo para el combustible. El plomo, bueno, haciendo una pequeña reseña, el plomo se metió al combustible ya en los años 70 por un tema netamente de que era como un cojinete para la válvula. ¿Tú sabías? ¿Tienes conocimiento de eso? Era un cojinete para la válvula. Más que nada actuaba como no sé si un lubricante, pero actuaba como un tema como de un colchón para la válvula para que no tuviera un golpeteo tan fuerte. Bueno, después de eso, en la época de los 90, 95, ya sacaron el plomo, no al 100%, pero sí sacaron la gran cantidad de plomos de los combustibles por un tema de emisiones. Porque imagínate, si antes tenías una carburación deficiente, imagínate la cantidad de plomo que tiraba al medio ambiente. Eso se volvía un poco más complicado. Y dentro de las preguntas que nos hicieron en Instagram, que era ¿cómo puedo regular los gases o cómo puedo reparar el problema de gases en mi vehículo? Aquí parte por dos cosas, que Rodrigo tiene mucha razón en una de las cosas que decía, que era la mala mezcla entre el aire y el combustible, que en este caso pasa a ser la combustión. En la mezcla de la combustión, si hay una mala mezcla, claramente voy a tener problemas serios de gases. Puede ser que el auto funcione de la misma forma, que no tengas pérdida de potencia, pero sí tengas un serio problema de gases. ¿Qué es lo que tengo que verificar? De acuerdo, cuando llevo el auto a mi mecánico, lo que se tiene que verificar netamente es primero de dónde viene el problema. El auto avanza y viene una toma de aire. ¿Esa toma de aire por dónde pasa? Por el filtro de aire. Tenemos que empezar a verificar en qué estado está el filtro de aire, después de eso bajar, ver si el auto en sí generalmente humea, de qué tipo es el humo. A veces tienen malas las emisiones también los autos, pero... sin embargo, el auto, tú no vas a notar un humo dentro del auto, pero sí vas a notar que tiene un olor más pesado de lo normal. Después de eso, mucha gente le echa la culpa a los catalíticos también, porque la gente piensa, también otra pregunta que me hicieron, ¿el catalítico tiene vida útil? Sí, claro, el catalítico también tiene vida útil. Si yo ando con el auto todos los días a 120 kilómetros por hora, porque no se puede andar a 130 ni a 140, pero a la máxima velocidad permitida, claramente voy a tener un desgaste mayor a la hora de poner en desarrollo mi catalítico. Eso es algo fijo, que no el catalítico en ese sentido no te perdona. Dentro de del problema de los catalíticos, también tenemos aditivos, que Williams también los tiene aditivos para catalíticos. Yo en lo personal no lo recomiendo, porque es como lo que te decía Andrés, vaya a tapar el sol con un dedo, vaya a salir de la revisión técnica y después nuevamente los gases. A mí me pasó eso con un auto que tenía, bueno, no tenía un problema, la verdad, en el catalítico, pero sí tenía otro problema, que sí también era un poco complicado, que se me rompió la línea de escape. Y se estaban empezando a pasar los gases, incluso pasaban los gases a la cabina.
A la cabina del auto.
Claro.
Al habitáculo.
Exacto. Y eso es, claro. Es complejo, porque sales con dolor de cabeza. Si vas con un niño es muy complicado. Para las personas que van también al lado tuyo también es muy complicado. Así que yo en lo personal les recomiendo testear primero desde donde puede partir el problema, que es la mezcla. También tienes otros tipos de sensores como el CKP, el MAP, que todo ese tipo de componentes también miden el ingreso, el ingreso del oxígeno al motor.
Ahora, yo entiendo que los gases generados por la combustión del vehículo, cuando emite gases que están fuera de la norma, por así decirlo, cuando hay exceso de emisión de algún tipo de compuesto, alguna molécula en exceso, pienso que hay que hacer una revisión más profunda
de por qué hay una mala combustión. Sí, de todas maneras.
Porque en realidad lo que debiera hacerse, o lo teórico o lo perfecto, debiera ser una ecuación yendo a la química de la reacción que se produce en el motor. La combustión, el oxígeno en la mezcla se tiene que producir una reacción estequiométrica, o sea, la cantidad de oxígeno por la cantidad de combustible que yo estoy haciendo reaccionar dentro del vehículo. Ahora, los productos, como consecuencia de esa reacción exotérmica, debiera generar también ciertos compuestos, pero en una relación estequiométrica, me refiero que por cada molécula de oxígeno debiera ingresar el hidrocarburo que genera,
exacto,
¿no es cierto?
Tiene que haber una equivalencia.
Un equilibrio en la ecuación.
Exacto.
¿Ya?
Exacto.
Ahora, cuando se produce esa desviación es porque efectivamente estamos produciendo, o sea, puede ser un problema de la chispa, hay un problema en la relación de ingreso de oxígeno, de aire al motor, porque el combustible está en el vehículo. Entonces los elementos externos al combustible son justamente el encendido, la chispa, lo que genera la combustión, y el oxígeno que entra al motor, porque ahí la reacción que está entrando, estamos sacando solamente porque entra aire, no entra oxígeno. O sea, entra oxígeno y nitrógeno.
Exacto.
Proveniente del aire.
Exacto. ¿Ya? Oye, buen dato el que te tiraste ahí. Bueno, Rodrigo sabe harto de ese tipo de cosas. Vámonos ahora a la música. Vámonos con el tema. Y a la vuelta seguimos hablando más.
Never ever have to compromise. Rosanna,
De vuelta, recuerda seguirnos siempre en Levantando Pistones en Instagram y Macintech Chile, Chile
Macintech
en
Chile.
Todas las redes sociales. Oye, bueno, volviendo al tema de el que estábamos hablando recién, que es el tema de las emisiones. Bueno, uno de los problemas que es una de las soluciones, la verdad, inspecciona el sistema de ventilación positiva del cárter. ¿A qué me refiero con esto? Este sistema también puede redirigir la fuga de gases del cárter al colector de admisión para reducir la contaminación del aire y la acumulación de los sedimentos en el motor. Revisa la válvula PCV y busca las mangueras obstruidas, rotas o faltantes. Generalmente en los autos antiguos hay veces que faltan mangueras porque hay algunos unos mecánicos que claramente le sacan mangueras o le ponen mangueras o simplemente bloquean algunos accesos de las mangueras para evitar algunas fallas en algunos sensores. Eso también, que tu mecánico te revise eso. Él va a saber absolutamente de todo lo que estamos hablando ahora. Examinar el control de emisiones también va por la evaporación. De también los sistemas de el que le llaman el EVAP, que es E-V-A-P, EVAP. Limpia los vapores tóxicos del sistema de combustible que salen hacia la atmósfera. En este caso, bueno, en la mayor parte este sistema requiere no requiere mucho mantenimiento, la verdad. Pero sí, nuevamente caímos en el tema de en ese sector del motor, en esos componentes, también averiguar el tema de las mangueras, si es que no están tapadas o cosas así. Bueno, otro tema que es bien bien duro e importante, es revisar el sistema de la recirculación de gases. No sé si hay escuchado hablar de la famosa válvula EGR.
Sí, sí, la he escuchado.
Siempre puede generar algún problema. EGR es el sistema que reduce las emisiones de óxido de nitrógeno, en este caso el que estaba hablando recién, el NOx, que produce, NOx es NOx y la X en chiquitita. Que es el sistema que produce el proceso de combustión cuando existen temperaturas muy altas. En este caso puede ser eso también verano, sí puede afectar. El EGR permite que todos estos gases del escape ingresen al sistema de admisión para reducir la temperatura de la combustión. Busca los daños, siempre busca los daños en las mangueras de vacío, porque tienen también muchas mangueras de vacío. Las mangueras de vacío. Busca también el tema de las tuberías y los pasajes que estén restringidos. Nuevamente en el tema de las mangueras de vacío, fíjense que no tenga fuga. Si tiene alguna fuga, claramente la mezcla va a ser deficiente. También tengan ojo con eso. Y aquí ya, bueno, el tema también, este otro tema que se pone un poco más, ya más complicado, la verdad, es comprobar el sistema de inyección de aire. Si tu modelo de vehículo está equipado o no con él, el sistema inyecta aire fresco en los puertos de escape o del catalizador para ayudar a consumir bien el combustible que no quemamos, en este caso en el trayecto que yo hago con el auto, reduciendo las emisiones de HC y CO, que era lo que dijimos hace un rato. Más que nada es como eso. Y al final ya preocuparme el tema del convertidor catalítico. Los convertidores catalíticos no debiesen durar menos de 3 años y no más de 4 años. Eso es lo que debiese durar un convertidor catalítico.
Yo recuerdo que los convertidores, cuando recién empezaron a exigir, bueno, a lo mejor tú era de un bebé todavía, pero antes el tema de la conversión o del convertidor.
Gracias por lo de bebé.
Dale. Antes no, los vehículos lo empezaron a exigir en los motores más modernos. Antes era solamente, no había convertidor catalítico. ¿Te acuerdas que?
No, pues claro. De hecho, la Dakota que tengo yo en el 96 es la primera generación que viene con el año 96 con.
Por eso empezaron después. Catalítico. Por eso, cuando uno ahora compra un vehículo y aparece el sello verde, y dice, bueno, uno tiene que colocar el sello verde en el vehículo porque, bueno, en teoría.
Ahora todos son catalíticos.
Lo que hace es que incluso hay una restricción que entiendo que va, creo que entra en vigencia ahora, que los vehículos bajo el 2011 no iban a poder circular más. ¿Te acuerdas que se salió
sí,
eso?
Sí.
Por un tema justamente de que ya estaban en el proceso de recambio o el tema por el tema de las emisiones.
Exacto.
Bueno, antes, cuando no existían los convertidores y cuando recién aparecieron los convertidores catalíticos, se hablaba mucho de que había que hacerle una mantención, de que revisarlo. Era como muy incipiente el tema del convertidor catalítico.
Exacto.
Ahora, bueno, el tema de la tecnología en los vehículos modernos ya está más. Hay mucho más señales y mucho más monitoreo en el vehículo, incluso los sensores en la línea de escape. Que aparecen, yo no me acuerdo en este minuto los códigos, pero en algunos minutos yo recuerdo haber leído códigos en mi auto, en el anterior, justamente problemas en el convertidor, problemas en el sensor de oxígeno, en el vehículo, ¿no es cierto?, por debajo, sí, claro. Incluso tuve que revisar, qué sé yo. Pero el tema de los convertidores catalíticos, yo entiendo que hay que hacerle una mantención.
Ese código es el P0420.
420.
Ese es el código de catalizar para todos aquellos que tengan ese código en su auto, tienen un problema en el catalizador. A veces no es incluso el catalizador, es el sensor que trae el catalizador.
Claro, ahora a veces no es problema del catalizador, sino efectivamente los sensores, porque uno cuando ve el vehículo por debajo, hay muchos sensores que están expuestos, incluso están.
Que van con cable, que pueden, perfectamente, por temas de temperatura se pueden pelar.
Claro.
Y tengas que cambiar.
Bueno, ese es uno de los procedimientos iniciales que uno tiene que hacer cuando tiene que hacer la lectura del amperaje o voltaje de un punto a otro. Parece que efectivamente. Exacto. Está llegando la señal del sensor a la EQ, al computador, para ver si es que hay recepción de la señal.
Porque si tengo el código catalítico, generalmente los autos no tengo códigos como. A ver, ¿cómo explicar el tema? Es como que me duele la mano. Es como, en el tema del ser humano sería como me duele la mano. Pero si uno como tiene cerebro y piensa más que un auto, obviamente. No, pero no me duele la mano, me duele el dedo. Voy. al punto de dolor. Aquí es, me duele la mano. En este caso es, tengo el catalítico con problema, pero el catalítico puede traer uno o dos sensores. A la vuelta de esta pausa comercial, seguimos con todo el tema aquí en Levantando bueno. Pistones. ¡Vámonos! Levantando Pistones en Instagram, síguenos así, y Macintech Chile en todas las redes sociales.
Es que tenemos muchos, po.
Sí, o no, hay que...
Twitter, claro, Fotolog, no. No, no, así, Pinterest, Twitter, Facebook.
No, está bien, está bien. Tinder también.
Tinder.
También está en Tinder, también está en Tinder.
No, está bien. Claro.
Creo que ahí hacen harto match, ¿o no?
Sí, como 520.
Mándeme esta herramienta.
Claro.
No, está bien, está bien.
¿Cómo era que eres percutor?
Cuidado ahí con eso. Oye, nada, pues es el tema, cerrando con el tema del catalítico, espero hayan quedado aclaradas sus dudas. No puedo responder absolutamente todas las preguntas, porque hay veces que son preguntas que no se lo tomen a mal, porque un auditorio me dijo, Pablo, llevo como 2 meses haciéndote la misma pregunta, pero...
¿Qué te preguntó?
Preguntó...
¿Si eres soltero?
No, no preguntó eso. Uy, qué chistoso, Orellana, hoy día. ¿Qué te tomaste de desayuno?
¿Te quieres la guagua?
¿Te tomaste un Tony? Oye, no, me preguntó lo siguiente. No quiero, no voy a decir tu nombre ni nada, pero yo encuentro que es una pregunta totalmente imbécil. ¿Qué quieres que te diga? Sorry, pero me equivoqué y pasó a la bencinera y le echó diésel a su auto bencinero.
¿En serio?
En serio. No sé si fue diésel a su auto bencinero o al revés, pero eso fue. Al diésel le echó bencina o al bencinero le echó diésel. Una de esas dos fue, pero eso fue.
No tenemos la grabación esa que dirá al Lexi cuando...
No, es que esa no se la puedo poner. Ojo, mira, no te voy a responder la pregunta. Voy a seguir sin responderte la pregunta porque creo que si pasa algo así, una es responsabilidad... Ojo, no es responsabilidad del bombero. Porque ya bomberos casi no quedan en las bombas.
Sí, ¿cachai? Además que hay unos que hablan francés.
Yo no sé quién se bajó. Sí, no quiero echar la culpa porque las mujeres hoy por hoy están mucho más avesadas que los hombres. Están conduciendo muy bien. Bueno, siguen habiendo casos. Pero, no sé.
Mujeres pilotos, bueno, excelente.
Exacto. De hecho, acaba de fallecer una el jueves, que ya la voy a nombrar. Entonces, ¿cómo es posible, viejo, que si el fabricante o tú te compras un vehículo diésel y quieres economía... Lo entiendo, ¿eh? Se roba la onda lo que te estoy diciendo, pero ¿cómo le echas bencina a tu vehículo diésel?
Oye,
pero no, es que capaz que me diga, no sé, esto es mentira porque no me lo ha dicho. No, es que me equivoqué, se bajó mi señora a echarle, o no, un amigo se bajó a echarle bencina, no sé.
Bueno, pero ¿cuál es la solución?
No tenés que echar a andar el auto, por viejo.
Ahí tenés que...
Le pones,
tenés que despichar el estanque de gasolina.
Tienes que sacar el estanque.
Puede entrar el combustible
Lavarlo, cadenearlo, mandarlo a una parte, un taller mecánico donde te hagan eso. También hacerle una limpieza a la bomba, porque puede ser que se haya contaminado. Y después de eso, claro, le doy arranque a mi motor. ¿Pero qué pensabas que ibas a salir de la bencinera? Y te ibas a ir para la casa y no... Ah, voy a hacerle eso a los inyectores. No, aquí no ha pasado nada. No, por eso no respondo. Disculpa, viejo. Por eso no respondo ese tipo de preguntas.
No, pero ahí no puede prender el motor.
¿Cómo se te ocurre?
Hay que llamar y despichar, decimos nosotros. Pero bueno, hay que vaciar el vehículo.
Exacto, tienes que extraer el estanque del auto.
Claro.
Botar todo eso porque eso no sirve. Y nuevamente volver a montar y llenar.
O sea, eso
no
va a
echarle
ser más...
5 ni 10 lucas, llenar el estanque con bencina.
Eso va a ser más barato que mandarse el chiste de salir con...
Es que no me dijo nada después de eso, pero me imagino que debe estar metido en un problema de aquellos.
Claro.
Porque el problema ahí es más barato si es bencinero. Si yo le echo diésel al bencinero, el problema no es tan caro. Pero si yo le echo bencina al diésel, crédito hipotecario inmediatamente.
No, es que cerrar el auto...
¿Te mandaste al tiro todos los inyectores?
mandar...
Mándate un consejo, Orellana, por favor. Mándate un consejo al tiro. Mándate un consejo.
No, ahí hay que... Es que es muy temprano el programa para mandar esos consejos.
No, no se puede.
No, niños. A esta hora nos damos ese consejo.
Oye... ya, bueno, poniéndonos serio.
Ya, next, ¿no? Next.
Next tema, sí, next, por favor. Por favor.
Pongámonos serios,
pues. Bueno, hablando del tema de los neumáticos, que también tuvimos muchas preguntas. Tengo más de 7-8 preguntas. Tengo un huevo en el neumático, Pablo. ¿Qué es lo que debo hacer? A ver, si no hay presupuesto, porque todos sabemos que las lucas cuesta ganársela y como que andamos todos medio escuálidos. Cambiar un neumático, claro, puede generar un problema al presupuesto, porque un neumático, independiente por chico que sea, igual tienes que... Un neumático bueno, estoy hablando, ojo. Tenés que desembolsar unas 35, 40 mil pesos para un auto, un neumático. Si el huevo todavía no me está dando problemas, claramente puedo seguir rodando con el neumático. Pero sí es peligroso, porque si yo le pego un llantazo a ese neumático o le mando un calentón, porque los neumáticos, aunque la gente no lo crea, sí se calientan. Los neumáticos están diseñados para una velocidad.
Sí, claro.
Están diseñados, hay neumáticos mixtos, neumáticos, hay run flat, hay run flat para lluvia, run flat para caminos mixtos.
De hecho, el neumático para pista hay que calentarlo. Incluso la Fórmula 1 tiene unos calefactores, sí, claro, neumáticos para colocarlo en el auto calentito. ¿Eh?
Exacto.
Y no tenés que perder, exacto, tiempo.
Eso para que el neumático quede como chicle. Pues,
claro.
Dentro de este tema que le estamos hablando, si el neumático todavía no les ha dado problema, ahora si les está perdiendo aire o ustedes empiezan a inflar el neumático y ese huevo ya se vuelve transparente, tipo color blanco.
Está viendo el aire.
Está viendo el aire. La verdad es que está viendo el aire. No, chicos.
No, hay que cambiar el...
Tienen que cambiar el netamente tienen que cambiar el neumático. De todas maneras. ¿Cómo sé cuando mi neumático está bueno, cuando mi neumático está malo? Otra pregunta, Pablo. Le cambié recién los neumáticos. Antes no sonaba el neumático. Ahora llega una esquina y el neumático suena. ¿En qué sentido suena? Suena como que crujiera. Como que el neumático crujiera. Me están sacando una foto, así que estoy posando en eso. ¿Me saco la bolera? ¿No?
No. Sin músculo hoy día. Sin músculo. Porque hoy día viniste con la parrillera puesta.
Sí, de todas maneras. Hoy estamos en septiembre. Ya, deja terminar el tema y después sigo hablando de eso. Dentro de eso, de los neumáticos sí están diseñados para velocidad. Hay neumáticos de, por ejemplo, un neumático de un auto normal estándar, que es el que tienes tú, el que me estás escuchando, o otra persona. Un neumático estándar está hecho para andar durante media hora, 30 minutos, a 180 kilómetros por hora. Eso es un neumático estándar. Estamos hablando de marcas como, bueno, marcas muy buenas, Dunlop, Sumitomo, Falken, Goodyear, Pirelli. Y dentro de esa misma, bueno, todas estas marcas tienen gamas altas también, que después se saltan Ramflat o neumáticos que son tubulares, igual, que son caros. Ahí va por el tema de las telas, doble 8 telas, neumático de 6 telas, 10 telas. Dentro de la industria puedo encontrar una amplia gama de neumáticos. El tema por qué tu neumático suena cuando llego a una esquina y el neumático suena, porque estos días, no sé si te has fijado, que ha hecho más calor, por lo tanto el pavimento se calienta más. Generalmente cuando el pavimento está más caliente, el neumático se vuelve un poco más chicloso, por lo tanto suena un poco más el neumático. Cuando frenas un poco más brusco, cuando doblas un poco más brusco, es probable...
Pelando forro.
Exactamente. Claro. Es que yo no hago eso, Orellano. Entonces no sé. Eso es pérdida de caballaje. Eso es pérdida de caballaje, Orellano.
No, él lo hace que es para calentar el neumático nomás.
Le pone Orellana. ¿Qué está sonando aquí? Oye, no, pero te dije, ¿por qué trajiste eso, Rodrigo?
Oye, mira, sábado.
Empezamos septiembre, mira cómo suenan aquí.
Tiki,
mira cómo suenan los vasos. Dale. Oye, estamos recién.
El próximo programa vamos a una parrillera. Porque,
estamos recién a primero de septiembre, Orellana. Para bueno, ya, por favor.
Oye, bueno, pero el globo del... Volvamos al...
El globo del neumático.
Al chichón del neumático.
El chichón del neumático, si no te pierde aire por ahí o no está ya casi transparente, ocúpalo. Pero eventualmente vas a tener que cambiarlo dentro de un futuro.
Ahora, la cercano. Posición del globo también hay que evaluarlo.
Es que el globo generalmente sea en la banda, en el perfil.
Porque si es por el costado alguna cosa rara o ahí, eso es un riesgo alto.
Es como cuando notan que las personas de repente le pasan a pegar un llantazo en una cuneta y le sacan un pedazo de goma al neumático.
Claro.
Ahí el neumático sí, no hay ningún problema. Pero si yo llevo nuevamente al neumático a una exigencia similar, la gente dice, ah, pero ¿cómo? ¿Justo le voy a pegar de nuevo en la misma parte? ¿Justo? Créanme que eso pasa.
Eso sucede. ¿Eh?
Las probabilidades son de 1 en 1,000,000. Pero eso te va a tocar a ti.
Claro.
Créeme, porque generalmente...
Murphy, man, y exacto. Moraga andan de la mano juntos, sobre todo en septiembre.
Exacto, exacto, porque uno anda menos cuidadoso. Y bueno, y ahora, justamente ahora que se viene el viaje para septiembre, tenemos nuevamente los consejos y mensajes que siempre damos en Levantando Pistones. Netamente es revisar sus neumáticos. Otra pregunta que también me hicieron, que a la vuelta del otro bloque la voy a responder. Que es el tema, me está sonando una rueda, me suena una rueda, me suena una rueda, y siento adentro un zumbido dentro del auto. Una rueda.
La masa.
Ahí vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Así que, pero bueno, el tema de los neumáticos es un tema, claramente. Y dentro de eso, bueno, presupuesto, no siempre tienes que poner el neumático más caro en tu auto. No siempre. No sé qué opináis tú, Orellano, en ese caso, pero...
Mira, la verdad que ideal es tener un bueno, hay algunos vehículos modernos que traen con un neumático repuesto que es el mismo aro, pero otras dimensiones, más flaquito.
Es que son neumáticos de emergencia.
De emergencia.
Claro.
Lo que yo recomiendo para la gente que conduce bastantes kilómetros es tener la opción, si es posible... comprarse un fierro del mismo aro, de las mismas dimensiones, y comprarse un neumático económico. Cuestan neumáticos, hay neumáticos en el líder a 20 lucas.
Sí, claro. O sea, sí, claro.
Si es para emergencia. ¿Eh?
Sí, claro. Bueno, dentro de este mismo tema preguntaron si le puedo cambiar los neumáticos a mi auto. Si tu auto tiene control de tracción y tú aumentas el aro o disminuyes el aro o el ancho del neumático, claramente el control de tracción es muy probable que te empiece a molestar como no lo hacía antes. Tampoco recomiendo que desconectes el control de tracción, porque por algo lo trae el auto. Generalmente los autos que tienen una potencia un poco más allá traen control de tracción.
El fabricante en algunas marcas te da opciones de bajar o subir,
sí, claro,
el ancho o la altura, pero manteniendo el aro. Por ejemplo, no sé, en el auto que tengo yo, que aro 19, pero el auto de stock viene con un 255-40-19.
Exacto.
Entonces, pero el fabricante te recomienda, mira, para esta llanta, hacia arriba puede ser un 275-35-19 manteniendo el aro. Exacto. O hacia abajo un 245-45-19.
La verdad, igual, tú tenés harta razón en eso que decís, porque el fabricante te puede dejar jugar ahí un poco claro, con las tolerancias. A ver, en la calle... Macarena, que me hace esta pregunta. Veo neumáticos guatones en la calle. Yo sé a lo que te refieres, neumáticos guatones. Quiere decir que los inflan y el neumático como que sale hacia afuera. Que es algo ridículo que hacen, que se llama, esa moda se llama Hella Flash. Así se llama. Ese es el nombre que tiene. La inventaron nuestros amigos alemanes. Se vio mucho en Volkswagen eso en los años, en la época del 2000. Se vio harto en Volkswagen. Eso no se debe hacer, porque es llevar al neumático al límite. Eso es poner un neumático más ancho en una llanta más delgada. Entonces el neumático queda como guatón.
Claro, o sea, efectivamente uno...
Pero con eso no vas a agarrar más adherencia.
Uno puede cambiar el neumático para una misma llanta, tres tipos de neumáticos. Hacia arriba y hacia abajo. O sea, uno hacia arriba, el stock...
El que trae de fábrica.
Y uno hacia abajo. Pero más de eso uno no puede hacer, porque uno... O sea, con poco aire o con exceso de aire, el neumático se puede desmontar.
Exacto.
Y te puede tener un accidente si andas a alta velocidad.
Exacto. Bueno, cuando se desmonta, ¿qué hacer cuando se desmonta un neumático? Inmediatamente apretar el freno, no a fondo. Porque lo más probable es que se vuelva un jabón el auto.
Sí, claro.
Lo más probable es que se vuelva
un jabón. Va a perder control en la dirección.
Totalmente.
Claro, absolutamente.
Cuando uno desmonta un neumático, o viene a cierto neumático, se raja entero y voy a 100 kilómetros por hora, debo frenar progresivamente. Igual como si fuera a frenar brusco, pero progresivamente. no se preocupen, ahí ya no vale la pena preocuparse lo que le va a pasar a la llanta.
Sí, claro.
No, eso da absolutamente claro. Lo mismo. Den la llanta por perdida. Claro. La llanta se murió.
Va a quedar abollada.
Porque de cuenta que es aluminio, la llanta va a llegar como una media luna cuando ustedes se bajen.
Claro.
No es tema.
Como las películas que manejando con la llanta.
Exacto.
Y quedan peladitas.
Exacto. Entonces, ese es el tema. Así que a la vuelta de comerciales, a la vuelta de la... No, ahora no es comerciales, música. Así que a la vuelta de la música, Orellana nos va a sorprender aquí con unos datos. Dale, vamos. Oye, que hay hablado harto hoy día, Orellana. No, no, llegaste más prendido que teleconserje.
Las canciones que te elegiste hoy día están...
No, oye, cuídate, maldición.
Oye, no tenemos Silvio Rodríguez, bueno, entre medio. Cuídate.
Una cuequita. Sí, cueca sí. Tengo los guasos quincheros. Tengo un montón de cuecas.
Los cuatro haces.
No, oye, cuídate para el 18, Ariana, por favor.
No, yo no salgo de mi casa, me encierro, man. Y...
Está ahí, parrilla y parrilla.
No, parrilla, zapateo. Parrilla, zapateo. Claro, que puede, bueno, más por perrito.
Mira con las cosas que salen.
Ah, y es que no, me tiene que mirar y hablar no. bien, no,
yo, compadre, estoy dedicado a la industria automotriz. No tengo tiempo para necesidades.
No, un piloto tiene que descansar también.
Sí, no queda de otro. Bueno, este 18. Siempre decirles el tema de los consejos.
Sí, pasen la llave, cara.
Pasen la llave. Sí, está complicado.
Mira, ahora tenemos Uber, Didi, sí, Bit.
Y Didi ya no puede ser más barato.
MCAR.
No, o sea, MCAR, ¿no cachai? No,
¿qué es eso? Son ambulancias.
No, por favor, mira.
Bueno, entonces, la última pregunta era...
¿La última pregunta? No, es que respondimos casi todas las preguntas. Hay otras preguntas que las tengo que dejar para la próxima semana. Pero dentro de los consejos, ya bueno, estamos entrando a la última tanda del programa. Dentro de los consejos, generalmente estén atentos a los ruidos, en este caso, externos del auto. Bueno, la pregunta era el tema de la masa.
Sí, mira, ahí yo, mi experiencia como... conductor, piloto,
sí.
En vehículo y con alguna experiencia en vehículos personales, es que, por ejemplo, he detectado, por ejemplo, alguna vibración que no tiene relación ni con el balanceo, ni con el disco de freno, y detecté en una oportunidad la rótula que estaba mala,
sí.
Delantera, claro. Derecha de un Mustang, creo que. Efectivamente se me producía andaba como medio ladeado el auto, yo lo iba a alinear y balancear, no estaba,
sí, igual.
Que igual, pero
es que eso es cuando tenés, claro, problemas de rótula.
Exactamente. Entonces, claro. Y se generaba así una sensación como de molestia.
El zumbido que habla Macarena, que le mando un saludo. El zumbido que habla Macarena dentro del auto, es una especie de ruido raro que aparece de un día o dos días para otro. Un lunes no lo tenías, un miércoles lo tienes. Y es poco, tienes que ponerle mucha atención. A lo mejor, bueno, Macarena le pone mucha atención a su auto, que está, la felicito. Generalmente la masa tienes que cambiarla. Si no cambias la masa, la gente piensa que son... Es que aquí nos vamos a poner a hablar de nuevo de lo mismo.
Mira,
la gente no hace mantención a su vehículo.
Es importante lo que está hablando esta niña.
Macarena,
porque resulta que... También suceden esos ruidos, porque a mí me pasó, por ejemplo, ya voy a dejar las botellas.
No, tranquilo, es con agua.
Pasa que también suceden esos ruidos cuando uno prende el auto en la mañana en frío.
Fíjate, es que, sí, claro.
Fíjate tú que hay muchas partes del vehículo, móviles, que se agripan con el frío. Entonces suenan en las mañanas, no suenan cuando está el motor caliente, suenan en marcha atrás, exacto, suenan cuando frena, pero hay muchas partes móviles que se agripan con el frío, sobre todo en bajas temperaturas, y el vehículo suena como que estuviera fierro con fierro.
Es que eso es verdad lo que tú decís, cuando el vehículo agarra temperatura ya deja, hay muchos componentes que dejan de sonar, incluso con vehículos que tienen muy poco rodaje, que son 15.000 kilómetros, sí, 20.000 kilómetros, eso pasa, no, recuerden que son fierros, siempre va a haber algún chirrío o algo. El tema es cuando ese chirrido está generando un desgaste o una sensación molesta para conducir. Espero, Macarena, que te haya quedado clara la pregunta. Es la masa, y la masa tienes que cambiarla. Se puede cambiar la masa o la rótula. No es una pega muy cara, más o menos sale por rueda, debe salir unos 60.000 pesos. 120.000 pesos cada... O sea, 120.000 pesos las dos ruedas. Hoy ya estamos llegando al final del programa, Orellana. Vamos a recordar las redes sociales. Ahora vamos a decir Macintech Chile en todas sus redes sociales.
Y hoy día sábado, el asadito, en la noche.
Sí, yo no puedo porque estoy en una dieta rigurosa porque me estoy definiendo físicamente. Pero bueno.
Bueno. Sigan haciendo preguntas.
Sí, de todas maneras.
Y vamos a tratar de responderlas.
Toda la semana. Bueno, y recordar las redes sociales del programa Levantando Pistones en Instagram. Búscanos en Instagram como Levantando Pistones. Así que espero que hayan resuelto todas sus dudas. Disfrutado. El programa hoy día estuvo, sí, bastante
sí,
entretenido. Así que tengan todos un agradable
un
y muy
todos.
Buen fin de semana. Saludos para todos, Orellana. Bien. Cuídense.
Chau, chau.
Chau, chau.
Por esta semana apagamos los motores y nos regresamos al taller para que el próximo sábado, desde las 18 horas, nuevamente te sorprendas con Levantando Pistones. En la conducción, Pablo Muñoz. En la producción, Iván Paredes.